La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la prometida segunda reforma agraria en Perú. ¿De qué se trata y qué es lo que esperan los campesinos y productores rurales? Lo desarrollamos a continuación.
El tema.
De las promesas del nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, fue llevar a cabo una reforma agraria, algo bastante ambicioso y en particular desarrollar una segunda reforma porque hubo una primera en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en 1969.
Por esto de continuar esa reforma, Castillo fue blanco de muchas críticas, Florencia.
Así es, no solo por las características del gobierno que la llevó a cabo, sino porque para muchos no sirvió de nada y generó más problemas que soluciones. Sin embargo, esto depende de a quién se le pregunte, porque aquella reforma expropió y disminuyó considerablemente el latifundio, digamos, las grandes propiedades de tierra, y las dio a pequeños productores. Aquellos grandes productores, por supuesto que lo vieron con muy malos ojos, y hoy los que están en ese lugar de la gran producción, por ejemplo, para la exportación, temen que suceda algo parecido. Lo que es falso porque el presidente dijo el 4 de octubre, cuando presentó la reforma en la ciudad de Cusco, que no va a haber expropiaciones. Por su parte, los pequeños productores, según nos decía nuestro entrevistado de hoy, Marino Flores, representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, no solo están de acuerdo con la reforma, sino que consideran que es producto, entre otras cosas, del paro agrario de 2019, del trabajo de muchos gremios de productores como la propia Central Única, pero también de la Confederación Campesina del Perú o de la Confederación Nacional Agraria. Todos estos ven necesaria la reforma, aunque no coinciden con todo lo que propone Castillo y están de acuerdo con hacer cambios fuertes. Flores nos explicó cuáles fueron los puntos centrales de la primera reforma que hacen que consideren necesario que la de ahora sea una continuación de aquella. Lo escuchamos.
La entrevista.
La primera reforma agraria se resume en tres aspectos centrales. Uno es el tema de haber disuelto las haciendas, de haber culminado el proceso de latifundio medieval, que fue impuesto además por la colonización española, y que la República jamás pudo resolver ese problema, salvo ya con el tema de Velasco Alvarado, que fue un gobierno de corte militar. Él fue quien de alguna u otra manera ha podido disolver este latifundio, terminar de alguna manera con una etapa medieval, aunque no se ha concluido todavía, pero al menos se ha dado un fuerte golpe. Se puede entregar las tierras al productor, al campesino, al siervo, al semiesclavo, para que pueda trabajarla finalmente. Y para poder fortalecer también la colectividad, la mancomunidad, la producción colectiva, pero también al mismo tiempo la propiedad colectiva, se fortaleció las comunidades nativas y campesinas. Y el otro aspecto central de la primera reforma agraria fue el cooperativismo, es decir, se organizaron las cooperativas y las cooperativas tenían la posibilidad de convertirse pues en empresas que podían no solamente ligarse al mercado, sino también podían entrar a procesos de industrialización, de capacitación, de transferencia de conocimientos y capacidades a través de las escuelas que se instaló con motivo de la primera reforma agraria. Entonces, tres aspectos centrales.
Estos tres puntos no solo no pudieron culminarse, sino que en buena medida se fueron revirtiendo. Hoy hay una concentración muy fuerte de la tierra, ya con otros fines, pero la hay. Las grandes cooperativas que él mencionaba desaparecieron, pero siguen siendo para los pequeños productores un punto central y por eso buscan que se vuelva a atender esta problemática y sobre todo esta desigualdad para producir y para acceder a mercados. De todas formas, como decía antes, el presidente tiene su propia idea de cómo desarrollar la reforma y cuáles son los puntos centrales, a pesar de que mantiene diálogo con los gremios. ¿Qué planteó el mandatario en su propuesta de reforma? Por un lado, un rol central para la agricultura familiar, cooperativa y comunitaria. Para ello, habrá capacitación y asesoramiento técnico para los productores, créditos para promover la incorporación de tecnología y una política de compras estatales que también respalde a este sector. puntos algunos con los que coinciden muy fuertemente desde los gremios, como el de las compras estatales, digamos que se hagan estas compras a productores locales, pequeños y no sean importadas, por ejemplo, pero que en algunos aspectos consideran insuficientes y creen que habría que hacer más, por ejemplo en lo que respecta al riego y al acceso al agua para la producción.
Esta nueva reconcentración de la tierra, hoy en la actualidad, ha hecho de que nosotros finalmente nos convirtamos no solamente, como muchos dicen, en una agricultura de subsistencia, sino lo que pasa que ya existe un abandono de los territorios, un abandono a las tierras, la población está envejeciendo y obviamente los jóvenes, nuestros hijos, ya no quieren quedarse en el campo porque no es rentable. En ese sentido, nosotros hemos visto conveniente de que la segunda reforma agraria debiera continuar ese proceso de la primera, sin embargo, en otro nivel. ¿Qué quiero decir? No apuntamos a la expropiación de las tierras, como sí se hizo en la primera reforma agraria, sino más bien en cómo le democratizamos el agua, por ejemplo. Si en la primera se entregó las tierras, ahora debiera democratizarse el agua, es decir, el agua está concentrándose solamente en este gran sector. Además, los grandes proyectos de irrigación están para este gran sector y no se le da al pequeño productor. Hay la necesidad de generar esas condiciones para tener el acceso al agua a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, de riego tecnificado, de las grandes cochas también que se puedan construir en la zona andina, y lo otro es a través de cosecha, siembra de agua. El otro, nosotros hemos dicho, es fundamental, por ejemplo, el tema del cooperativismo. El cooperativismo, obviamente, con visión empresarial. Además, este cooperativismo tiene que permitir al parcelero, al pequeño productor, tener acceso a la transferencia de tecnologías, pero también acceso al mercado.
Y esto es central, Florencia, este acceso al mercado. Lo veíamos con el tema de compras estatales o con el acceso a los mercados internacionales. Hoy son más que nada aspiraciones para los pequeños productores.
Así es, los que hoy acceden al mercado son unos pocos los que pueden aspirar a ganancias y no simplemente a subsistir.
Y en el mercado tenemos grandes problemas, hay una distorsión tremenda en el tema del mercado, porque igual, así como han sido monopolizadas en gran medida las tierras, igual se ha monopolizado el mercado. Entonces ahí no tenemos opción, no tenemos margen. Entonces debiera igual democratizarse el mercado. ¿Por qué el cooperativismo sin la democratización del mercado, sin el mercado, en todo caso se habla de mercado libre? Aquí no tenemos mercado libre, entonces ahí el tema está de que no podríamos ser competitivos, no podríamos competir con la gran industria alimentaria, por ejemplo, que está invadiendo nuestro país, las grandes importaciones también invaden y matan nuestra producción nacional. Entonces tiene que democratizarse el mercado y para eso nosotros pedimos diferentes mecanismos. Por ejemplo, tienes el Estado que le compra a los grandes y no a nosotros, invierte 3,000 millones en programas sociales, en programas alimentarios. Sin embargo, todos esos 3,000 millones va a los gigantes igual, a los grandes. Exacto, a los grandes industrias alimentarias. Y lo otro es el mercado de productores, que no la tenemos. Además, el tema, sí, de ponerle cierta protección a la producción nacional sin cerrarse al mundo, obviamente, porque de lo contrario, en poco tiempo estaremos nosotros en el problema de la soberanía alimentaria.
Y este punto de la soberanía alimentaria no es menor, porque nos decía el entrevistado que hoy hay 11% de desnutrición aguda en Perú, 14% de desnutrición crónica y además un 50% de los niños sufren anemia en un país que es productivo, que genera el alimento, pero en el cual este no se distribuye como debería, en buena medida, porque hay una concepción de preponderancia de la exportación y la actividad tanto agrícola como ganadera, e incluso de la pesca, que tiene más un rol de generar divisas que de alimentar a la población. Algo que los productores más pequeños repudian y por lo que apuntan a la eliminación del desarrollo a partir de la exportación primaria de productos. Y en cambio pretenden una mayor industrialización del sector y una producción que los contemple y los tenga en el centro, justamente para primero alimentar a Perú y luego exportar al mundo productos con mayor valor agregado. En esto coincide el presidente, aunque para los productores aún falta mayor entendimiento y mayor articulación entre la propuesta del gobierno y los que trabajan la tierra que creen que deberían ser, bueno, el centro de la reforma, ya que son quienes conocen de primera mano lo que se vive.
Yo creo que el gobierno tiene un compromiso en el lanzamiento que hemos tenido en Cusco con motivo de la segunda reforma agraria. Aparte de lo que he mencionado, él ha mencionado, por ejemplo, el tema de los caminos y las carreteras, que para nosotros todavía es un problema y me parece muy importante. Además, ha mencionado la instalación del gabinete multisectoral agrario, liderado por él, me refiero por nuestro presidente Pedro Castillo. Además, ha mencionado, por supuesto, de que se tiene que dar prioridad a este sector. Entonces, entendemos que desde ahí hay un compromiso. Nosotros venimos trabajando mano a mano con el ministro Víctor Maita Frisancho, que es un comunero calificado y además conoce el campo. Obviamente, seguramente muchos aspectos de la administración, la gestión, se irán conociendo en el proceso, pero sí existe esa voluntad. Ahora, nos preocupa enormemente la presión muy fuerte por parte de los grupos de poder económico y en este caso sobre todo por los grandes agroexportadores. No todos, por supuesto, no hemos tenido también diálogo con algunos, hemos dialogado con su gremio, pero su gremio ha manifestado a través de pronunciamientos estar en contra de la segunda reforma agraria. Por supuesto, hay muchos que ya se están manifestando. La verdad, no entendemos el tipo de empresario que nosotros tenemos en el país.
Escuchábamos a Marino Flores, representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de Perú.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.